Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. En la edición de hoy podrán escuchar...
Nicaragua, gobierno amplía vigencia de trabajo de la Comisión de la Verdad.
El Salvador, Honduras y Nicaragua impulsarán el Golfo de Fonseca.
Argentina, experto descarta que Buenos Aires esté en condiciones de pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional.
Perú, mujeres realizan marcha ni una menos contra la violencia de género.
España, el conservador Partido Popular critica al socialista Pedro Sánchez por su acogida al buque Open Arms. Mientras, la Marea Blanca vuelve a manifestarse en Madrid.
Estos han sido nuestros titulares y a continuación más detalles.
La Asamblea Nacional de Nicaragua amplió el periodo de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz por 3 meses más. Los miembros de dicha comisión tendrán más tiempo para examinar los hechos ocurridos desde el 18 de abril de 2018 y que, según las cifras oficiales, dejaron el saldo de 199 personas fallecidas, según constató el comisionado de la Verdad, Cairo Amador.
En este nuevo periodo continuaremos investigando y verificando información relacionada a los sucesos iniciados el 18 de abril del 2018, en respuestas a denuncias que públicamente circulan en los diferentes medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, seguiremos recibiendo denuncias a través de los diferentes sitios oficiales que tenemos a disposición de la ciudadanía en la CBGP.
Para el comisionado Jaime López Lowery, la verificación de información ha sido uno de los principales retos dentro de esa entidad, ya que circulan datos falsos sobre lo acontecido en el país durante las protestas.
La comisión se ha encargado en los informes anteriores y va a ocuparse en este cuarto informe también de este tema, porque es un tema que tanto en Nicaragua como en otras latitudes y en otros espacios históricos, los acontecimientos mundiales ha causado también dificultades, se ha sembrado el odio, se ha sembrado la discordia, se ha sembrado la ansiedad en pro de unos determinados intereses.
El subprocurador de Derechos Humanos, Adolfo Jarquín, sostiene que el trabajo que han realizado también ha permitido que Nicaragua poco a poco recupere la paz.
Nosotros hemos observado que el gobierno ha dado pasos trascendentales en establecer políticas de paz. Hemos visto cómo las comisiones de reconciliación, paz, se han establecido en todo el territorio nacional.
Los miembros de la Comisión de la Verdad presentarán a fines de agosto un informe final donde revelarán el trabajo realizado desde que inició la crisis en este país.
El Salvador, Nicaragua y Honduras presentaron el proyecto trinacional de desarrollo sostenible que impulsarán en el Golfo de Fonseca, territorio compartido por las tres naciones. Esa iniciativa contempla el aprovechamiento conjunto de los recursos en esa zona durante los próximos 4 años. Según el ambientalista Camilo Lara, el proyecto beneficiará las comunidades.
Este es un gran beneficio para las comunidades en general para mejorar la calidad de vida. Porque han sido comunidades bastante marginadas desde muchos años atrás, y esto viene a despertar, digamos, un entusiasmo, y que en la reunión que tuvieron los tres presidentes de estos tres hermanos países han declarado que va a ser una zona de paz también.
El objetivo de esa iniciativa es impulsar a las cooperativas camaroneras de Pargo Lunajero, concheras y artesanías que tienen presencia en esa zona compartida por las tres naciones. El experto en relaciones internacionales, Ricardo León, aseveró que los países deben alcanzar acuerdos mutuamente provechosos.
Lo que se ha querido desde ya, digamos, desde 1990, que la democracia regresó a Centroamérica, que en vez de seguir peleando por estas aguas y por estos recursos que existen ahí, que pueden dar muchos dividendos económicos a los países, pues sentarse a la mesa y compartir, porque al final final ya están definidas las fronteras, pero creo que se tiene que llegar a un acuerdo tripartito para, si es posible, repartir las ganancias que se puedan tener y dar mayor acceso a empresas extranjeras que en muchas ocasiones no vienen al Golfo de Fonseca por estas diferencias existentes entre los tres países.
Otro de los objetivos del proyecto para la promoción del Golfo de Fonseca es impulsar el comercio. Andy Thompson, experto en temas comerciales de la región, sostiene que se deben de dejar en claro cuáles serán los recursos compartidos entre los tres países.
En este caso estaríamos hablando de la explotación del patrimonio interior, que sería la pesca, la acuicultura en toda esa zona. ¿Cómo lo vamos a hacer? Porque tradicionalmente hemos tenido problemas. Porque se cruzan los pescadores nuestros hacia una parte del Golfo que está en Honduras y otra parte del Golfo que está en El Salvador y viceversa. Entonces, ¿cómo se va a manejar esta explotación? ¿Cuáles van a ser los mecanismos de licenciamiento para la explotación común en el área?
La ejecución del proyecto trinacional para impulsar al Golfo de Fonseca tiene un valor de 8 millones de dólares, mismos que serán aportados por Honduras, El Salvador y Nicaragua, y otros 2 millones de dólares por el Banco Centroamericano de Integración Económica.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
Argentina ha agravado su compleja situación económica con la deuda que contrajo con el Fondo Monetario Internacional, la cual, según el economista Julio Gambina, es imposible de sostener.
Bueno, Argentina no puede pagar ahora como no podía pagar antes del apoyo del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario le presta a la Argentina porque hubo una decisión de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de volcar la decisión dentro del Fondo Monetario Internacional para auxiliar a la Argentina, que era una avanzada de la política exterior estadounidense para la región, para cambiar la agenda de debate en América Latina. No era solo un aporte a la Argentina, sino para los intereses petroleros contra el legítimo gobierno de Venezuela, por ejemplo. Se ha instrumentado con una presión desde otros países latinoamericanos. El caso del argentino es sintomático y al que se suma desde comienzo de este año el gobierno de Brasil. Argentina no estaba en condiciones de pagar la deuda antes de recibir el préstamo del Fondo Monetario Internacional y ahora su problema se ha agravado porque a la deuda impagable anterior se le suma una deuda con el Fondo Monetario Internacional que es imposible de sostenerla salvo que se profundice el ajuste económico, que era la propuesta que tenía Mauricio Macri para un próximo gobierno en la Argentina, y eso parece que no va a suceder.
Argentina vive un colapso financiero tras las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 11 de agosto, en las que Macri sufrió una derrota en su precandidatura presidencial por Juntos por el Cambio ante su rival, el precandidato peronista de la fórmula kirchnerista Frente de Todos, Alberto Fernández.
Esta situación ha provocado que el riesgo país de Argentina supere el mayor nivel en más de 10 años, desde los 1.474 puntos del 18 de mayo de 2009.
La Cuarta Marcha Nacional Ni Una Menos convocó a miles de mujeres en Perú para exigir la justicia contra la violencia de género y feminicidios. Cifras oficiales confirmaron que 105 mujeres fueron asesinadas en el Perú entre enero y agosto. Alejandra Bayón, organizadora de la marcha, señaló que podía tratarse de más víctimas.
Y este año es particularmente especial porque ya tenemos mucha data y las cifras se han incrementado muchísimo. Creemos que todavía el diagnóstico no es ajustado, creemos incluso que la violencia es mayor a la que ya la data ha sacado y por eso es importante que la sociedad civil se congregue, ¿no?
Uno de esos casos es el de Stephanie Flores Mendoza, una joven de 20 años que perdió la vida el 13 de abril a manos de su expareja. Su hermana, Caterine, pide justicia.
Después de 3 semanas, este hombre ha matado de manera cruel a mi hermana. Nosotros pensamos que era que la había estrangulado, pero este hombre, en vida, le destrozó la parte de atrás de su cabeza y ella muerta asfixiada mecánicamente. Pedimos justicia, justicia para Stephanie Flores Mendoza.
Las manifestantes exigieron la implementación de nuevos mecanismos para reducir el índice de violencia en el país. Uno de los casos más conocidos en Perú fue el de Solsidez Rodríguez, una joven madre de familia desaparecida en agosto del año 2016. Hoy el principal sospechoso sigue en libertad, mientras su madre, Rosario Aybar, se suma a esta lucha.
Mi hija estaba muy comprometida con esos derechos que tenemos todas las mujeres. Y en representación de ella, hasta que yo no encuentre a mi hija, no encuentre justicia, yo voy a seguir apoyando a Cajón. Por eso lo hago.
La violencia hacia la mujer cobró la vida de 149 peruanas en el año 2018. Madres, hermanas, hijas, cuya voz hoy no puede ser escuchada, pero que son representadas por las mujeres que marcharon en Lima.
Radio Sputnik, desde Moscú, les ofrece un resumen de temas vinculados con Iberoamérica en el programa 500 millones.
El vicesecretario de Territorial del Partido Popular, Antonio González Terol, ha acusado al presidente del gobierno español en funciones, Pedro Sánchez, de estar dando bandazos respecto a la política de acogida del barco Open Arms y ha reclamado que se tome una respuesta consensuada con distintas administraciones y el propio Partido Popular.
La política de inmigración no se puede despachar con un tuit desde Doñana. El presidente del gobierno, señor Sánchez, tiene que dar explicaciones ante los medios de comunicación. ¿Por qué antes no se podía recibir al Open Arms y ahora sí? Y lo más importante, ¿en adelante se van a acoger todos los Open Arms que vengan a las costas españolas? No se puede estar dando bandazos con esta política. El presidente del gobierno en funciones ha desautorizado directamente al ministro de Fomento en funciones, el señor Ábalos, que dijo justo lo contrario. Y por tanto queremos que el presidente del gobierno explique y diga por qué, entre otras cosas, no ha consensuado esta respuesta con el principal partido de la oposición, con el Partido Popular. ¿Por qué tampoco lo ha hecho, tal como ofreció Pablo Casado, con el resto de administraciones implicadas, como la Junta de Andalucía o el propio Ayuntamiento de Algeciras? Desde el Partido Popular, lo hemos dicho, vamos a seguir creyendo que esto es una política de Estado. Queremos una respuesta consensuada con la Unión Europea, con nuestros socios de la Unión Europea. Y además queremos que haya plena seriedad, comunicación y transparencia con todas las administraciones implicadas. También el Ayuntamiento, en este caso de Algeciras, la Junta de Andalucía y la comunicación con el principal gobierno, con el principal partido de la oposición, que es el Partido Popular.
El gobierno de España ofreció este domingo al barco humanitario Open Arms la posibilidad de dirigirse al puerto español que considere más oportuno, después de rechazar la invitación de Madrid para desplazarse hasta el de Algeciras.
Actualmente, el Open Arms, con 107 migrantes a bordo, se encuentra fondeado en aguas territoriales italianas a media milla de la isla de Lampedusa, a la que no pueden acceder porque el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, dio órdenes de impedir su acceso al puerto. La situación de las personas a bordo es crítica.
Bajo el lema La atención primaria en liquidación, la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública convocó una nueva marea blanca para este domingo, con una concentración a las 12 horas frente al Ministerio de Sanidad contra los recortes y derivaciones en atención primaria.
La marea blanca sigue denunciando las enormes listas de espera, las sangrantes situaciones en urgencias, el cierre de camas y eliminación de personal, así como ese recorte horario en atención primaria. Una de las manifestantes de la Marea Blanca ha señalado que están robando la sanidad y la están privatizando.
Aquí la sanidad pública, para que siga siendo pública, porque es que la están robando, pero ya llevamos años robando la sanidad, privatizándola, a escondidas, en los hospitales se cierran camas cuando están vacías, están lo que llaman bloqueadas, pero eso ya lleva pasando muchos años. Yo he trabajado 18 años en el Marañón y hace ya lo menos 6-7 años que venimos reivindicando eso, la sanidad pública, pero es que no cogen, por ejemplo, en vacaciones no cogen gente, lo que hace es duplicar el trabajo de los que están, pero no porque no haya gente, es porque no lo contratan, porque el dinero se va a otro lado. Entonces lo reivindicamos aquí es que siga siendo pública y que se dé más dinero para la sanidad pública, no que la retiren, y es lo que están haciendo.
La manifestante expresó su total desconfianza en los políticos españoles sin importar su filiación.
No, nada, para nada. Y con los antecedentes que dicen que tienen, menos todavía. No creo en nada, para nada. Ni en el gobierno que hay, ni en la mayoría de políticos, ni en los que están dentro. No creo para nada. Solo van a su beneficio, nada más. Les importamos menos que una mierda, hablando mal.
Los manifestantes denunciaron el aumento del número de centros de salud que reducen el horario de citas, al igual que del cierre de la sala de tratamientos ambulatoria de quimioterapia a las 15 horas. Además, critica el cese del jefe de urgencias del Hospital de La Paz. Se debió a que pidió más recursos. La Mesa de Defensa de la Sanidad Pública recuerda que los ciudadanos pagan la sanidad pública a través de sus impuestos.
Radio Sputnik les acaba de ofrecer un resumen de la actualidad iberoamericana en el programa 500 millones.